Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
10 detenidos en España dentro de un operativo internacional contra el narcotráfico. Ángel Correas.
Sí, la Guardia Civil se ha incautado también de más de 170 kilos de cocaína. Tiene todos los detalles Samuel del Río.
Es la operación Chenche, un dispositivo internacional contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, en la que han participado también Colombia, Estados Unidos y Australia. En total, 30 detenidos en todo el mundo y casi 800 kilos de cocaína incautados, junto a 190.000 euros, un arma de fuego y 10 vehículos. La Guardia Civil ha anunciado la detención en Cali del español apodado Mono o Pálido, un objetivo prioritario para las policías colombiana y estadounidense. En España, la operación se puso en marcha el pasado mes de mayo y se ha saldado con 10 detenidos en Bilbao y Madrid, 7 de ellos colombianos, un español y un dominicano.
Te cuento también que Salvamento Marítimo está trasladando al puerto de Algeciras, a Cádiz, a 180 personas después de haberlas rescatado de tres pateras en aguas del estrecho de Gibraltar, mientras eleva ya a 110 el número de migrantes que han llegado en las últimas horas a las costas de Murcia. Esto en un sábado de mucho frío en prácticamente toda España, primeras nevadas de la temporada y un acusado descenso de las temperaturas que nos van a acompañar hasta mediados de la semana próxima. Lo ha adelantado en el fin de semana de COPE con Cristina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Es una situación de frío un poquito prolongada porque estamos en fin de semana, pero la situación, al menos hasta el próximo miércoles, va a estar con nosotros.
Por lo demás, dentro de una hora está previsto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realice una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento Autonómico Catalán y suspendida a los pocos segundos de pronunciarla. También hoy, y salvo sorpresa, el PDeCAT será expulsado del grupo de los liberales en el Parlamento Europeo por sus casos de corrupción, de la marca antecesora del PDeCAT, Convergencia Democrática de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y como hemos venido contando, el Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del CIS, José Félix Tezanos, y de la vicepresidenta del Gobierno para que aclaren la metodología utilizada en su último barómetro. En la mañana del fin de semana, José Miguel Silva, cofundador de Electocracia.com, ha subrayado que el nuevo Centro de Investigaciones Sociológicas está perdiendo fiabilidad.
Sí, muchísima credibilidad. Lo digo con total sinceridad y hablando con muchísima gente, ¿no? Es una pena. No es, digamos, una buena carta de presentación para intentar levantar el prestigio de un organismo como el CIS.
Fuera de nuestro país es noticia que Alemania, Francia, Turquía y Rusia, junto a la ONU, celebran hoy en Estambul una cumbre para buscar salidas políticas a la guerra de Siria. Antonio Mateo.
Entre las cuestiones que ha puesto el gobierno turco sobre la mesa se encuentra mantener el alto al fuego en la localidad siria de Idlib, una ciudad que ayer lamentó la muerte de 7 civiles por disparos de las fuerzas leales del presidente sirio Bashar al-Assad. En Idlib se encuentra el último refugio rebelde del país. Otro de los puntos a tratar en esta reunión será diseñar un camino para transición en Siria. También la creación de un comité que redacte una nueva constitución. En este grupo iba a haber miembros de la ONU, aunque el presidente sirio Bashar al-Assad ha rechazado que haya representante de esta organización.
Bueno, y en los deportes, último entrenamiento del Barcelona antes del clásico de la Liga de Fútbol, Alex Alguero.
A las 11 arrancaba esa última sesión preparatoria antes del partido de mañana, Juan Arias.
El Barça se entrena bajo una ligera lluvia que mañana puede ser más intensa según las previsiones meteorológicas. Al final de la sesión, el técnico azulgrana Ernesto Valverde dará la lista de convocados en las que Messi, Umtiti y Vermaelen son baja segura por lesión.
El Madrid lo hará en Valdebebas a las 4:30, 45 minutos antes. Está prevista la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Ese Barça-Madrid es el partido estrella de una décima jornada que arrancó ayer con el Valladolid 1 Español 1 y se juegan 5 partidos. A la 1 el Girona-Rayo, a las 4:15 Athletic Valencia. A las 6:30 Celta, Eibar y Levante Leganés. A las 9:15 es el Atlético de Madrid Real Sociedad. Los de Simeone dormirán como líderes si consiguen los 3 puntos. Además, en motociclismo, Gran Premio de Australia, ya se han disputado las calificaciones. Márquez saldrá desde la pole en MotoGP por delante de Viñales y de Marco. En Moto3, pole para Jorge Martín, su rival por el título, el italiano Bezzecchi, arrancará 15º. Y en Moto2, la pole fue para el italiano Mattia Pasini.
La información sigue en cope.es. Continúa también el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Te esperamos a las 12 con las noticias y aquí en fin de semana recibimos a la creadora de bestsellers, a doña Julia Navarro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Semana, en esta ocasión, muy a menudo, pero en esta ocasión más, os lo contaba antes, está lleno de personalidades. Tendremos mañana a Fernando Jáuregui, a María Teresa Campos y a Miguel Ángel Aguilar discutiendo sobre la transición. Tendremos después a Peñafiel hablando del 80 cumpleaños de Doña Sofía, que se cumple ahora, en noviembre. Y ahora tenemos a Julia Navarro, quizá la escritora que más vende en España. Julia Navarro, que además viene con un libro que va a satisfacer vuestras expectativas, porque tiene una honestidad. No solamente cuenta historias, sino que las cuenta por largo, de tal manera que la inversión que haces con su libro pues realmente te compensa. O sea, la cosa, por 23,90, pesa como kilo y medio y tienes tela marinera, porque te da 1,000 páginas de contenido. Julia Navarro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Estarás agotada.
Yo creo que me acabas de dejar sin lectores. Van a salir corriendo pensando que van a tener que cargar con kilo y medio.
Yo creo que al revés. La gente sabe que se sumerge por un tiempo suficientemente satisfactorio en un texto. Bueno, porque aquí se ha trabajado mucho, ¿eh?
Qué alegría me da estar aquí contigo.
A mí también. A mí también, porque nuestra Julia Ramarro, Gustavo Villapalos, tanta gente que nos acompañó en la tarde, siempre parte de nuestro proyecto. Oye, has trabajado mucho tiempo en Tú no matarás.
Sí, Tú no matarás, una novela que yo empecé a escribir en el 2013, a finales de 2013, que cuando tenía escrita la primera parte, porque es un libro que se divide en tres libros, libro 1, libro 2 y libro 3, cuando terminé la primera parte lo guardé en un cajón y no lo saqué hasta el 2016.
Qué difícil eso, tú.
Sí, es difícil, es difícil.
Qué difícil eso, porque te identificas con un texto del que luego te alejas. ¿Y por qué lo dejaste la primera vez?
Pues mira, este es un libro en el que la primera parte, el libro 1, trata sobre la España de la posguerra. Y es una España en la que, cuando yo escribía, la veía en blanco y negro. O sea, no podía, era incapaz de ponerle colores. Entonces
era gris, sí.
Entonces
era gris.
Todo lo veía en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues el hambre, la desesperación de la gente, ese paisaje desolado que queda después de una confrontación. Es decir, y la verdad es que desde el punto de vista emocional, me estaba afectando, y me estaba afectando mucho, y no era capaz de continuar, y por eso lo guardé en un cajón. Además, cometí un error, y es que empecé a escribirla en paralelo con Historia de un canalla. Y claro, eran personajes...
Era demasiada tela.
Era demasiada
Porque yo
tela.
Me acuerdo que con Historia de un canalla me dijiste, me está pesando esta novela
sí.
por lo siniestro del personaje
claro.
protagonista.
Claro, era un personaje tan duro, tan desalmado, tan canalla... que era...
Tan
era...
moralizante, porque yo sé que varios sí. obispos me dijeron qué interesante el juicio de fondo desde el punto de vista ético-moral que hace Julia Navarro en este libro del canalla.
Bueno, es que en todos mis libros hay siempre aflora algo que es la conciencia, el peso de la conciencia. Esa compañera tan ingrata que nos acompaña siempre y que en los momentos más inoportunos de repente te recuerda que está ahí. Y es verdad que esa es una de las constantes en todas mis novelas. Ese momento en el que cualquier ser humano, salvo que sea un sociópata o un psicópata, siente el tac-tac, aquí estoy. Mm. Y ese aquí estoy... es la conciencia.
Lo cierto es que, fíjate, después de esa conversación que tuvimos con la elaboración del canalla, pensé que irías ahora a una cosa ligera, alegre, con personajes. Y aquí también tenemos personas atormentadas por la culpa, por la venganza, por el peso de la conciencia.
Sí, Yo intento que mis novelas sean, sean novelas de personajes, son siempre novelas corales, y son que los personajes resulten verosímiles. Y yo los personajes de color de rosa como que no los veo en la vida real. Hombre, todos podemos tener un momento de color de rosa y la vida está también llena de momentos buenos. Pero yo intento escribir sobre lo que es la vida y sobre todo hacer ese viaje al interior de los seres humanos. Mm.
Los secretos. Este es un asunto fascinante. Yo evidentemente no he podido leer aún la novela. Pero es cierto que una y otra vez, no solo en la literatura, y sobre todo gracias a la atención de las mujeres, se revela que todas las familias tienen secretos.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene algún secreto, pequeñito, grande, pero todos andamos siempre con algún secreto. Aquí no es que haya exactamente secretos, sino que los lectores, hasta el final de la novela, no van a descubrir los porqués de los personajes. O sea, cuando lleguen al final van a entender el porqué de los comportamientos de los personajes. Y en ese sentido, bueno, pues ese es el secreto que se va a revelar, ¿no? El por qué este personaje está haciendo esto todo el tiempo, el por qué este otro, y eso se va a ir desvelando pues en las últimas páginas de la novela.
La verdad es que me parece muy interesante la forma de abordar el problema moral que tienes, porque a veces pensamos que lo que está contraindicado, por ejemplo, los 10 mandamientos y el no matarás, que va en el título de este libro de Plaza y Janés, son una suerte de cepo molesto que nos impide actuar como nos gustaría en virtud del libre albedrío. Pero hay una frase del padre a Fernando, uno de los protagonistas, que dice: «No matarás, hijo, tú no matarás, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre». Yo creo que este es el dato esencial con relación al pecado, la falta o lo inmoral. Lo que esto te resta, lo que te roba del verdadero placer de ser hombre.
Esa frase es el corazón de la novela, es sobre lo que gira toda la novela, sobre esa reflexión profunda, ética, moral, del tú no matarás, el significado más profundo de no solamente estás quitando la vida a alguien, sino de alguna manera te la vas a quitar a ti mismo, porque nunca volverás a ser tú mismo si le arrebatas la vida a otro ser humano.
Sí, fíjate, estaba esta semana pensando porque un amigo nuestro le han robado después de muchísimo esfuerzo, ¿no? Una persona humilde que se ha comprado un coche y en la misma semana de la compra pues se lo han robado, con lo cual ha quedado con la deuda del coche y realmente te das cuenta de la agresión tan profunda que supone, pero también pienso, ¿cómo será la persona que lo ha hecho? Que sin ser consciente del trabajo que le ha costado salir adelante y comprarse esto, es inconsciente del dolor que inflige, pero probablemente lo va a pagar a lo largo de la vida de alguna manera.
Yo a veces, salvo que uno sea un sociópata o un psicópata, como decía antes, yo creo que en algún momento tiene que saber que cuando alguien está haciendo daño a otra persona, además un daño tan gratuito en este caso como puede ser el robo de un coche, ese golpecito, ese toc-toc de la conciencia tiene que aflorar en algún momento, ¿no? Porque hacer daño por hacer daño, hombre, arrastrar eso...
Sí. La posguerra. Y además en el barrio que es el tuyo, sí, ahora, y que fue el tuyo de pequeña, en cierto sentido, sí, porque era el de tus abuelos.
Sí, bueno, es donde yo siempre he vivido, es en el centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias.
En la parte antigua.
Sí, y mi vida, yo lo digo, además lo digo con satisfacción, se regía por las campanas del monasterio de la Encarnación. Yo a las 8 en punto me despertaba con las campanas, el patio de mi casa daba hacia la parte de atrás del convento, me despertaba con las campanas y ya iba corriendo, que tenía que levantarme, porque a las 9 entraba en el colegio. A mediodía, cuando estaba comiendo, cuando daban los cuartos antes de las 3, corriendo, porque sabía que tenía a las 3 que estar en el colegio. Por la noche lo mismo, por la tarde a las 6, cuando tocaban las campanas, bueno, era, ya no me podía seguir entreteniendo con mis amigas, sino tenía que venir corriendo a casa, a hacer los deberes, a merendar. Es decir, mi vida estuvo marcada por las campanas. Para
mí, fíjate eso, qué raro en Madrid, porque es gata. Y además es que vincular la vida de Madrid con una vida cuasi de pueblo es muy difícil. O sea, solamente en el centro más antiguo, porque en el resto la gente no sabe de una procesión, no sabe de una fiesta, no sabe de unas vistillas, no sabe de nada.
Bueno, pero yo creo que el sonido de las campanas es un sonido absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que como hay tanto ruido a nuestro alrededor, al final es que nadie las escucha. Pero para mí el sonido de las campanas es el sonido de mi infancia. O sea, yo no puedo dejar de sonreír y cuando paso por cualquier sitio, por cualquier iglesia, escucho el sonido de las campanas, para mí es como si me llenara de luz por dentro.
¿Y qué quieres explicar de aquella época?
Quiero hacer una reflexión, y es una reflexión sobre ese paisaje desolado que quedó después de la Guerra Civil. Quiero hacer una reflexión sobre de dónde venimos para también reflexionar hoy lo mucho que tenemos y la poca importancia que le damos a lo mucho que tenemos. Por ejemplo, una de las protagonistas de esta novela es una chica que se queda embarazada y tiene un hijo sin haberse casado. Bueno, en esa España de los años 40, que a alguien le dejen embarazada, no se hagan cargo del hijo, era un estigma.
Era la entrada en la marginalidad, la expulsión de la sociedad.
Para ella, para su hijo, para su familia. Bueno, a mí me gustaría que, sobre todo las mujeres más jóvenes, que hagan una reflexión sobre cómo es la situación hoy, ¿no? Que cómo ha cambiado. A veces cuando alguien algunos quieren volver a la casilla de salida y decir la España de hoy es como la España de ayer, pues mire usted, afortunadamente no. La España de hoy es en colores y la España aquella era una España en blanco y negro. También que haga una reflexión sobre el efecto de la guerra, pero el efecto de la guerra en todas las partes, ¿no? Hay algunos de mis personajes en el que en uno y otro bando, pues esos personajes individualmente, ya no hablo de bandos colectivos, de los ganadores, los perdedores, sino esos personajes, tanto los que ganaron como los que perdieron, hablan de su propio dolor por sus propias pérdidas. El que le han matado a su padre, o su padre ha muerto en la guerra, o su hermano, o decir, bueno, el dolor es el mismo. Tenido la razón o no la haya tenido.
Llevamos tantos años de paz, por eso jugar con las cosas que nos han dado paz es tan grave. Llevar tantos años de paz tiene como curiosa desventaja el haber olvidado las gravísimas consecuencias de cualquier guerra.
Horrorosas. Por eso yo, en esta novela que empieza en esa España sombría de la posguerra y acaba en una España mucho más luminosa, que es la de la transición, la de ese impulso de toda la sociedad por cambiar las cosas, por entrar en la modernidad, por equipararnos al resto de los países democráticos de Europa. En este libro yo reivindico la transición. Es decir, yo soy una hija de la transición. Y la reivindico como un momento en el que no es que cuatro políticos se encerraran en un despacho y decidieran vamos a hacer esto, sino que era la sociedad española entera la que empujaba en esa dirección de recuperar libertades, de vivir en un país democrático, de tener una constitución en la que pudiéramos caber todos. Y yo me niego a que queramos volver a la casilla de salida.
Sí. No, y volver a cuestionar aquello que se realizó con tanta generosidad es una torpeza. Es francamente una torpeza.
Es un grave error.
Lo cierto es que el libro de Julio Navarro nos va a permitir aprender historia internacional, porque se desarrolla además en muchísimos otros lugares, en Alejandría, en París, en
Praga, Berlín,
en Lyon, Zurich, Viena, sí, es una cosa. Y yo creo que esto también fascina a muchos de tus lectores, ¿no? Lo que aprenden y lo que permite mirar la historia reciente o menos reciente desde el placer de la literatura.
Es que
nos queda literatura, Julia, porque esto me preocupa mucho. Fíjate que el gran desafío no es tanto el desafío es Internet. La gente se acuesta navegando. Navegando por internet, buscando tonterías.
Hoy he leído tu columna.
Hoy en la razón hablaba de esto. Fíjate, tiempo perdido.
Del tiempo perdido y cómo la gente. Bueno, Cristina, cada tiempo es distinto. No podemos
cambiarlo.
Los paradigmas de nuestra sociedad, los que nosotros conocimos, han cambiado. Ahí hay paradigmas nuevos. Y seguramente el placer que nosotros sentíamos, y yo personalmente sigo sintiendo, cuando estamos con un libro en la mano, pues es el mismo que sienten a lo mejor las nuevas generaciones cuando están con la maquinita leyendo, porque ahora muchísima gente lee en las maquinitas,
el soporte no me preocupa. O sea, que la gente se pase un ebook, fenomenal. Yo lo que pasa es que creo que la experiencia que nosotros tenemos de que la lectura es el cine en el cerebro, ya se pierde.
Se pierde porque los niños nacen desde el minuto uno rodeado de imágenes. Eso hace que les cueste concentrarse. No se pueden concentrar. El gran historiador y ensayista Tony Yap decía que la sociedad de hoy lo que se dedica a los jóvenes es a surfear. Van por encima de la ola, pero nunca se meten por debajo de la ola porque no tienen tiempo, porque se ponen nerviosos, porque necesitan después de una imagen otra imagen.
Va a haber que pensar esto, sobre esto hablamos mucho en nuestra tertulia de inteligencia emocional y sobre cómo abordar la era digital con un poco más de racionalidad, que no nos quite el cine en la cabeza, que es ponerse en un butacón con tu autor preferido a leer el Tú no matarás de Julio Navarro de Plaza y Janés. Muchísimas gracias, Julia, por todo este trabajo.
Muchas gracias, Cristina. Y ojalá ahora viene lo más difícil, que tú lo conoces, que es la prueba del algodón, que son los lectores. Ahora, son los lectores los que siempre tienen la última palabra, porque, Cristina, los bestsellers no existen.
Pues este es el criterio de Julia Navarro.
No, no existen. Es el lector el que decide si un libro se convierte en un éxito o no. Y eso nadie lo tiene garantizado.
Esta es Julia Navarro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora a nuestro consultorio jurídico que recoge vuestras preguntas a través de Facebook y se las plantea a Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muy buenos días, Fran.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Menudo lío con lo del Supremo y la decisión de si los costes de la hipoteca los tiene que pagar el individuo que lo suscribe o tiene que ser el banco. Todo está demorado hasta el 5 de noviembre. Hay hipotecas que se iban a firmar y que se han demorado. Los bancos han parado muchos procesos y sin embargo tú dices que hay que reclamar, que se puede reclamar ya ese dinero.
Bueno, nosotros en Arriaga, como bien sabes, tenemos cantidad de clientes en procedimientos judiciales vía civil reclamando sus gastos, entre ellos el IJD, y efectivamente nosotros en esta última semana, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, pues ya estamos recibiendo sentencias de juzgados de primera instancia que están reconociendo que quien tiene que pagar el IJD de nuestros clientes son los bancos. Nos ha pasado en Castellón, en Málaga, en Alicante, y creemos que va a seguir.
Claro, pero la gente dice, ¿y entonces para qué es necesario que el Supremo se pronuncie el 5 de noviembre?
Bueno, el Supremo al final lo que tiene es un problema interno, y así lo están manifestando el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso administrativo, y al final lo que necesitan es fijar en el ámbito administrativo si va a tener efectos retroactivos o no, es decir, si esta nueva forma de aplicar la norma se va a aplicar hacia atrás hasta 2014 sería, o sin embargo solo va a ser a partir de ahora con este nuevo marco jurídico, vamos a llamarle así.
Uh-huh. O sea que, en definitiva, si tú has hecho una hipoteca y has pagado unos gastos por notaría y por papelería oficial al respecto, uh-huh, puedes reclamarla si lo vas a obtener, porque Arriaga Asociados ya está ganando estas sentencias. Juan López de Valladolid nos pregunta, Fran, mi padre acaba de fallecer hace unos días y aún teniendo hecho el testamento desde hace varios años y pagados todos los trámites y tasas, ahora en el ayuntamiento nos obligan a pagar un impuesto para que la casa donde vivía pase a ser nuestra. Mi pregunta es, ¿de qué sirve hacer un testamento si luego hay que pagar de nuevo?
Bueno, pues a ver, yo a este oyente le intentaría explicar dos ideas muy básicas. Una es diferenciar, como hablamos el otro día con la otra consulta del oyente Rosa, lo que es la plusvalía, que hablamos el otro día, que pagas al ayuntamiento, frente al impuesto de sociedades o de donaciones. A este oyente lo que le sucede, evidentemente, es que cuando ha recibido vía transmisión patrimonial el inmueble que era de su padre vía herencia y supone una transmisión de un inmueble que lleva aparejado un suelo, un solar, pues eso implica pagar el impuesto de incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana. Y eso, como comentábamos el otro día, si el valor de lo que pagas o el valor del bien es inferior al por el que se adquirió, pues se puede reclamar vía administrativo. Y luego, yo sí que le diría a este oyente que efectivamente nosotros consideramos que siempre es una buena oportunidad hacer un testamento, porque es la única forma de dejar por escrito la voluntad de una persona cuando fallezca. Y a efectos de costes, ¿no?, que es un poco lo que parece referir, pues por ejemplo, decir que es mucho más barato hacer un testamento que tiene un coste de 40 o un máximo de 100 euros que no acudir a una herencia sin ningún tipo de testamento, lo que implica pues muchos más costes, porque hay que hacer un acta notarial de declaración de herederos, eso implica testigos, tiene un coste aproximado de 400 euros y tiene que pasar un mes desde que haces el acta hasta que finalmente te adjudican la herencia. Uh-huh. Con lo cual nosotros sí que consideramos que siempre va a ser una buena oportunidad.
Pero por resumir, testamento, si un padre va a testar a favor de sus hijos, ¿sí?, de la forma convencional, o ¿sí?, sea, sabiendo ya que las propiedades del padre o de los padres pasan a ser de los hijos, uh-huh, excepto esta cuestión de que puede ahorrarse gastos, unos uh-huh, pocos gastos de notario, uh-huh, no supone mayor beneficio el hacer testamento.
No son dos impuestos independientes y sí, hay que tributar por los dos. Uno estás tributando, ya te digo, solo en lo que respecta al valor del suelo de ese inmueble, y en otro es sobre toda la masa patrimonial que heredas. Uh-huh. Pero esa sería la situación.
Pues don Francisco García Domínguez os atiende también por teléfono. Es director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados y lleva nuestro consultorio jurídico aquí en fin de semana. Mandadnos vuestras preguntas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El juicio contra Patrick Nogueira, el cuádruple asesino de Pioz, el que mató a sus tíos y a los hijos de estos, es la demostración más clara de que el mal existe. No es la única ni es la más contundente. Hay cosas que no se ven que son realmente atroces y que cada uno mire en su interior, pero es un detalle de un crimen tan espantoso que verdaderamente te confronta con una pregunta, ¿no? La cuidada puesta en escena del asesino, con cara de no haber roto nunca un plato, los desgarradores testimonios de los familiares de las víctimas han hecho de esta vista oral una de las más seguidas en los últimos tiempos. Vamos a hablar de cómo ha sido este juicio, pero antes nos ha saltado la actualidad con tal cantidad de violaciones y tan atroces que verdaderamente hay que empezar hablando de Collado Villalba en España, en la provincia de Madrid, y de Italia. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Pues mira, la verdad, son dos casos que te quedas también estremecido, ¿no? El de Collado Villalba se produce en agosto. Es una mujer que tiene un retraso mental que le lleva a tener una edad mental de 12 años. A esta mujer la abordan en la calle, la engañan, son cuatro individuos de entre 18 y 30 años, la dicen que la van a comprar un helado y que les acompañe. Ella, naturalmente, porque es una mujer con una inocencia, ya nos podemos poner un poco en situación de qué tipo de persona estamos hablando, pues accede a ello. La acaban llevando a una casa y allí es violada primero por tres de ellos. La encierran en una habitación y por turnos van entrando allí tres de ellos, ¿no? La dejan encerrada, ella comienza, como es normal, a gritar, a pedir auxilio, y de pronto hay un cuarto individuo que se hace pasar por buen samaritano. Entonces la abre la puerta, la dice que la va acompañando a su casa y la va llevando hasta un descampado que hay cerca de una gasolinera. En ese descampado también la viola. También la viola y la somete a todo tipo de vejaciones. Y luego ya es cuando la suelta. La mujer consigue alcanzar llegar hasta la gasolinera y los propios empleados de la gasolinera la ven, avisan inmediatamente a la Guardia Civil y se le hace todo el protocolo de atención en el hospital de Collado Villalba, para todo el protocolo este que se activa en los casos de violación.
Qué horror, una persona inocente, que se decía antiguamente.
Tremendo, y además, en una situación, ya te puedes imaginar. Lo que hace es se pone en marcha el equipo de policía judicial del cuartel de Collado Villalba. Entonces empiezan a visionar todas las cámaras de seguridad de la zona por donde la mujer dice que ha pasado, y efectivamente consiguen centrar a tres individuos y sobre todo también consiguen identificar la casa en la que se han producido los hechos. Las detenciones, esas primeras detenciones, se producen no demasiados días después, estamos hablando de agosto, y ya esos tres individuos, el juez de instrucción ordena por supuesto su ingreso en prisión sin fianza y ahí siguen. Pero quedaba por detener el cuarto individuo, que es un tipo de 30 años, de origen marroquí, con muchísimos antecedentes por robos y además también por violencia doméstica, por violencia de género. Este había huido a Santander y hace unos días efectivamente le sitúan en esa ciudad y ven cómo va a coger un autobús en dirección a Madrid, y aquí le está esperando por supuesto la Guardia Civil en el intercambiador de Avenida América. También está detenido y también ya afortunadamente está ingresado en prisión, y esperemos que les queden muchos, muchos años de cárcel por delante.
Efectivamente. ¿Y Italia está conmocionada?
Italia está conmocionada por un caso aún más horrendo, porque acaba en muerte. Es una chica, una adolescente de 16 años, de un pueblo, de una ciudad cercana a Roma, a 50 kilómetros de Roma. Esta chica no está muy claro por qué, porque a la familia le dice que iba a ver a unas amigas y tal, pero bueno, el caso es que llega a Roma y entra en contacto con unos inmigrantes irregulares que la van llevando hasta su casa, y allí es sometida a una violación también por parte, algunos dicen que una decena de personas. Lo que de momento hay son cuatro detenidos que son de uno pues gambiano, otro es de origen senegalés, en fin, son todos subsaharianos, y lo que es una cosa tremenda es que también todos estaban en situación irregular. Esta gente, después de esas violaciones, además la matan. Nos podemos imaginar no ya solo la conmoción que supone en un país que se produzca esa violación en grupo, sino que además el resultado final sea la muerte, pero además en una situación y en un contexto político como el que se está viviendo estos días Italia.
Que nos estamos haciendo racistas, vamos a decirlo con todas las palabras. Si de repente acontece que determinadas personas son de otros países o están en situación irregular, y eso ratifica el crecimiento de un pensamiento por el cual las personas de otro color son peores.
Efectivamente, y además Matteo Salvini, el presidente del gobierno, ya por ejemplo ya ha ido allí a denunciar que los inmigrantes irregulares, que estos lo tienen que pagar. En fin, es una situación en la que se ha vivido que va a ser muy muy peligrosa, porque este tipo de uno no sabe cuándo prende la mecha, pero cuando prende la mecha las consecuencias son absolutamente devastadoras.
Y en fin, el crimen de Pioza ha sido muy seguido por la gente. Los oyentes han oído en la cadena COPE como Patrick Nogueira, ese chico que acudió a la casa de sus tíos para matarlos a ellos y a los chicos, y después manipuló los cadáveres, hizo fotografías, pues ha pedido perdón públicamente. Esto lo ha oído las personas, pero tú has seguido el juicio, no sé si te ha llamado algo la atención.
Hombre, lo que más llama la atención, yo creo, es la puesta en escena que ha hecho Patrick Nogueira. Es decir, eso es lo que tú comentabas antes, es que él parecía que no había hecho nada en su vida, que él mismo lo primero que hace, claro, es pedir perdón, porque claro, yo no quiero ser así, pero es que
soy así
y no me puedo conducir de otra forma, y yo no lo he elegido funcionar de esta manera. Pero realmente los psiquiatras forenses, porque no podemos olvidar que este es un juicio, que los hechos están absolutamente claros, y lo único que hay que dilucidar es si este hombre que este chico es absolutamente consciente de lo que hacía o no era absolutamente consciente. Los forenses, que son independientes, es decir, los que no son de parte, tienen absolutamente claro que efectivamente este chico sabía lo que hacía, lo había planeado, hizo todo lo necesario para cometer ese crimen y además hizo todo lo necesario para intentar salir impune de él. Por lo tanto, no, que está plenamente demostrado en principio que bueno, que es la encarnación, es una demostración de que que el mal existe, obviamente.
Es un tío que efectivamente carece de empatía, le importan una porra a los otros, pero sabe perfectamente lo que dice. Yo creo que el resumen de lo que piensa es este corte que ya es conocido sobre el comportamiento de los niños.
Qué risa, los niños no corren cuando les voy a matar. Los niños se agarran entre sí cuando les voy a matar. En fin, ustedes tendrán la posibilidad de oír y de ver todas estas fotografías y estos WhatsApps. Esto es lo que va haciendo él mientras va cometiendo los crímenes. Es una persona que desde un punto de vista mental no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna patología. Es una persona absolutamente sana, es un psicópata.
Sí. Se reía de los niños mientras los iba matando. En fin, iremos dando los detalles de este juicio y Pablo nos irá contando cómo evolucionan las defensas y las acusaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas Creo que gracias. Tenemos que saludar a Peña Fiel porque necesitamos animarnos un poco.
Un poquito, sí, porque hoy ha venido la cosa un poco dura. Sí.
Un saludo, Pablo. Estamos de fiesta de cumpleaños y de una fiesta de cumpleaños particularmente entrañable porque Doña Sofía, la reina emérita, es particularmente querida en España. El próximo 2 de noviembre cumple 80 años y para repasar su vida hemos invitado a uno de los periodistas que más sabe sobre ella, don Jaime Peñafiel, compañero de toda la vida, parte de nuestro equipo de la tarde, que ha hecho una recopilación de los momentos más importantes de la reina en los 80 años de Sofía. Jaime, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Tú eres parte de mi vida.
Y yo de la tuya y tú de la mía, porque es que es verte y es que me troncho. ¿Sabes de qué me acuerdo siempre? Que es un poco irreverente contarlo. Una vez que volvíamos de no sé qué gala en no sé qué parte del norte con el programa y me contaste que en su día tuviste que llevar las cenizas de un amigo a un entierro y que por un golpe del coche se te abrió aquella urna y se te cayó todo el amigo por el suelo.
Y además vino la Guardia Civil, además.
Y aquello se desparramó todo por el coche.
Todo, todo, en una curva.
¡Ay, madre mía!
Y dijeron, ¿nacéis de nuestro amigo? Mira que están por ahí rodando. ¡Para! Y me dio la Guardia Civil, como se lo dije, no sé lo que cree. Digo, sí, mire, usted no se dice, estoy cogiendo con la mano.
Por favor, de verdad. Es que en estas circunstancias surge el humor negro español que, claro, te puedes poner a llorar o te puedes poner a reír, porque, claro, imagínate para sacar eso de la moqueta del coche. Bueno, hablamos de los 80 años de Sofía, de tu nuevo libro, que yo es que no doy crédito, porque, vamos, no me lo puedo explicar qué haces trabajando día y noche tras una larga carrera del editorial Grijalbo, él le da la risa también. Sí. ¿A qué crees que se debe el que Doña Sofía sea tan querida por todos nosotros?
Bueno, vamos a ver, eso hay que matizar.
Por mí lo es.
No. Ella, como toda mujer, tiene varias facetas. Madre, esposa, abuela y reina. Lo mejor de todo ello es reina. Y lo demás, fracasado.
Tú dices que en el resto de las cosas ha fracasado.
Sí, sí, fracasado.
Por ejemplo, tú le reprochas mucho haber dado mala educación, dices, a los chicos.
No haber educado bien a los hijos.
¿En qué sentido? Porque yo encuentro al rey exquisito.
Sí, no, pero te voy a decir, vas a entender. ¿Cómo no vas a entender? Ella apoyó todas las bodas demenciales de sus hijos. Se ha visto el resultado, que no lo digo yo.
Pero no solo en su caso, si se ha divorciado la mitad de la nación.
Bueno, pero en este caso todavía parece que no era posible el divorcio. Cristina, fue un error. Y doña Sofía dijo siempre, es un chico bueno, buenísimo y de una moral intachable. Así lo definió. Apunten, señores. Después, con Jaime Marichalar, que acabó en divorcio. Y lo de Felipe, pues mire usted, ahí vamos tirando como podemos, pero ella le defendió. Le defendió porque es una mujer muy agradecida. ¿Sabes por qué le defendió? Frente al rey Juan Carlos, que se opuso como saben nuestros oyentes, bueno, lo van a saber, se opuso a la boda, pero doña Sofía le apoyó porque Felipe había apoyado mucho a su madre en la trayectoria de un matrimonio a la deriva. Se quedó solo, porque la infanta Cristina, como la niña de medio, se independizó y se marchó. Elena se casó y él se quedó solito con sus padres, padres mal avenidos. Entonces, él apoyó mucho a su madre, defendió mucho a su madre, era el único hijo varón. Y doña Sofía, el día que se enfrenta con su padre y su padre dice que no autoriza esa boda, doña Sofía le apoyó.
Y después, cosa que también cualquier madre hubiese hecho probablemente, ¿no? O sea, difícilmente vas a negarte a lo que quiere tu hijo, sobre todo si su opción tampoco es mala.
Pero Cristina, pero es que no se trata de personas normales. Cada cual se puede casar con quien quiera, pero en este caso con quien deba. Lo dijo el conde de Barcelona. Oye, es que eran personas llamadas a reinar. Entonces, mira, la intimidad, yo soy muy respetuoso con la intimidad y tú lo sabes. Y nadie tiene derecho a entrometerse en la intimidad de nadie. Pero, si tú, por ejemplo, de pronto te conozco, tú tienes tu pasado, tu vida, cosa que a mí no me importa, pero de pronto te vas a convertir en reina, yo tengo la obligación como periodista de conocer tu biografía. Tengo que conocerla. La biografía no era de recibo.
Oye, tienes en este libro, los 80 años de Sofía, un montón de fotografías. No sé si las has seleccionado personalmente,
sí,
con la ayuda... ¿Hay alguna que prefieras? ¿Hay alguna fotografía que te llame la atención que quisieras subrayar para los oyentes?
No, había una que al final no se publica, que es una fotografía de mi hija.
¿De tu hija?
Sí. Pero es que lo mío con la reina, a la que yo le tengo un enorme respeto, yo que ha sido una magnífica reina. Ha sido lo que don Juan Carlos, no de una manera generosa, dijo una gran profesional. Sabía lo que quería decir. Reina 24 horas sobre 24. No como les decía que dijo, yo quiero tener mis tiempos libres. Mira, usted es reina 24 horas. Entonces surgió lo de mi hija, pero yo intenté.
La hija de Jaime cayó en la droga en aquellos años donde tantísima gente en España pues vio cómo se perdían sus hijos por culpa de la heroína.
De la heroína y el SIDA y demás. Entonces yo le pedí ayuda a la reina. Es una cosa que todavía no lo entiendo. Estaba muy desequilibrado. Yo venía por estar aquí y aquí me consolaba en la COPE. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. No entendía que mi hija, que era culta, muy bonita.
Es que eso no se entiende. Aparte que es que son muchas las familias.
Sí, porque yo creía entonces que era un tema de los marginados.
¿Qué va?
Entonces, no entendí. Entonces, acudí a la reina y la reina no me atendió.
Y desde entonces tienes ese dolor en el corazón.
Tengo ese dolor, pero he escrito un libro sin rencor. Sin rencor.
Oye, Jaime, ¿tú cómo crees que se siente la reina en este aniversario? Ahora que cumple 80 años el próximo día de noviembre, ¿cómo lo vivirá?
Bueno, mira, si hablamos sinceramente, y siempre lo hacemos, pero también con respeto, no hay mucho que celebrar y mejor no recordar. Como sabes, la trayectoria de doña Sofía matrimonialmente, no ahora, el matrimonio está deshecho hace 40 años. Se podía haber divorciado también en su momento. Infanta Elena,
bueno, pero matrimonios deshechos hay muchos. Esa unión han nacido muchos hijos buenos, unos nietos impresionantes.
Pero además hay un drama que quizás tú me vas a entender muy bien, porque eres muy, muy, muy inteligente y lo sabes, que te lo digo porque te conozco. Yo a veces, el tema sería para un psiquiatra. Hay mujeres, y la reina pienso que es una de ellas, que están enganchadas al hombre que las hace sufrir. No sé por qué.
O sea, ¿tú crees que la reina sigue enamorada del rey?
Eso no digo yo, lo dijo el general Sabino. O sea, es muy, muy enamorada, muy enamorada. Siempre ha estado. Y por eso ha perdonado. Pero yo desde aquí le quisiera brindar una frase a la reina, que no es mía tampoco, pero bueno, soy respetuoso con el copyright, de la reina Isabel de Inglaterra. Cuando le vinieron con el cuento de que su marido Felipe, que también tiene muchas amigas entrañables, incluso hijos fuera del matrimonio.
Sí.
Le vienen con el cuento, siempre hay amigas, entre comillas, que te vienen. Ella dijo, yo a mi marido no le pido fidelidad, le pido lealtad. Y además, con todo sentido común, y yo se lo brindo como consuelo, porque la convivencia, lo primero que acaba muchas veces es con el amor, pero queda el cariño. A veces también la convivencia acaba con el cariño y queda la amistad. Pero es que a veces no queda ni eso, pero queda la lealtad. Y don Juan Carlos, en eso, a pesar de todo, ha sido muy leal. Dice la gente, ¿cómo leal? Pues como yo le digo, y cada uno que lo entienda como quiera. Y la reina sigue enganchada a ese hombre que tiene mucho encanto. Muchísimo, sí, muchísimo. Tiene un encanto que no tiene su hijo.
Tiene otra forma de ser interesante. Claro, no. Menos gracioso, menos sinvergonzón, menos alegre en ese sentido.
Y más humano. Te voy a decir por qué. Porque don Juan Carlos sufrió muchísimo durante el franquismo. Se fue muy humillado y sabe lo que es el dolor y la humillación. Y entiende cuando la gente sufre.
Pero Felipe, don Felipe,
Felipe nació hijo de rey, como quien dice.
Sí, pero es un hombre muy equilibrado. Tiene un equilibrio en ese sentido que... Oye, ¿en qué, mirando los 80 años de la reina, las luces, las sombras, el noviazgo, el matrimonio, la maternidad, los viajes, la política, ¿en qué época crees que ha sido más feliz? Si tuvieses que decir, la época dorada de doña Sofía.
Oye... Tendría que pensarlo, tenía que estar toda la tarde. Lo que sí te voy a decir, la época muy desgraciada, la muerte de su madre. Fue terrible. Fue terrible. Y además fue, fíjate, una cosa que yo no entendí nunca, nunca cómo don Juan Carlos le dejó abandonada en Baqueira, sin decir que su madre había muerto. Y doña Sofía se vino para Madrid, creyendo que su madre simplemente estaba indispuesta. Aquí no lo entendí. Juan Carlos vino al día siguiente.
Eso fue, bueno, por no atormentarla. Eso pasó en mi casa también. O sea, ¿sí? el abuelo nuestro no le dijo a mi madre que su madre había fallecido.
Pero
le permitió sola. Que fuese a Alemania.
¿Pero la dejó sola?
No, la hizo venir a Alemania y entonces le comunicó
sola,
la cuestión.
¿Pero sola?
Fue sola a Alemania.
Ah, así sabes.
Claro, había... con ánimo de no asustarla en exceso. Bueno, tal.
Tú siempre ves la parte positiva.
Bueno, que intenta uno que sí, la gente no sufra, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ahí sufrió muchísimo. Y además yo estuve en el entierro y además estuvo algo que usted sorprender. Estuvo la reina Federica 6 días insepulta en un salón de la Zarzuela. No sabían lo que hacer con el cadáver porque los griegos habían dicho que ni muerta. Y claro, en este caso ni muerta. Entonces don Juan Carlos tuvo que negociar. Llevar a la reina Federica, que quería ser enterrada en Tatoy junto a su marido. Fueron 6 días, 6 noches allí. Yo iba muchas veces por las tardes, que había una especie de ceremonia ortodoxa, y ahí estuve esperando hasta que don Juan Carlos arregló el tema y se le pudo llevar a Tatoy.
Madre mía, sí, qué dolor, verdaderamente.
Después quizá, mira, ¿sabes? Doña Sofía, no lo ha dicho, declaró, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo en cierta ocasión, dijo, yo estoy enamorada de mi hijo. Eso quizá ha sido...
Su mayor felicidad.
Doña Sofía llega a protestar en la Casa de la Moneda porque quitaron a Felipe de un billete de 10.000 pesetas. Entonces salía y le quitaron.
¿Qué tan de madre?
Y se presentó y se dijo, ¿por qué quitan a mi hijo con lo guapo que es? Es decir, sí, patrido. Y doña Sofía incluso se ha humillado cuando Felipe era un niño porque no le invitaron a una fiesta de un compañero de colegio. Y doña Sofía llamó por teléfono porque Felipe se ha presentado en la sala llorando. ¿Por qué llora? Porque no me han invitado. Entonces Sofía cogió el teléfono, llamó a los padres del niño, él se puso la madre se le pasó el teléfono enseguida a su marido y dijo, ¿por qué no invitan a mi hijo? Y el marido dijo, señora, porque no sabemos qué protocolo darle. Ninguno. ¿Puedo llevarle? Sí. Y le llevó.
Como cualquier madre, esa es una historia preciosa. Claro.
Siempre ha sido muy madraza, ha sido madre, pero ha sido madre antes que reina. Y en este caso tenemos que ver que primero debe ser reina porque ella ha dicho, mi vida, la vida del rey. Y una cosa que quiero dejar claro.
Claro,
aquí nos confundimos llamando reina Leticia, y no, esto no es porque yo voy a atacar nada. La jefatura de Estado no es bicéfala, es el rey. Y doña Sofía ha dicho, yo no soy reina, soy la consorte del rey. Mi título es princesa de Grecia, pero yo mi vida es la vida del rey. Y ha dado un ejemplo, y su vida ha sido del rey, por eso aguanta, sufre, pero con una diferencia con otra, en este caso Leticia, jamás ha exteriorizado un disgusto, un sufrimiento, que lo ha sabido, jamás nadie la ha visto llorar.
Oye, y después de esa escena triste que vimos a la salida del templo en Mallorca, entre las nietas y la abuela y doña Leticia, etcétera, ¿esto ya se ha arreglado?
Bueno, aquello sí es un paripé. Mira, aquello puso de manifiesto que algo subyace en el fondo familiar, como ocurre en todas las familias. Pero es que era que tú lo has sacado y no pensaba de tocarlo, porque aquello fue lo peor que ha ocurrido en la familia real española. Hubo de todo, menos agresión física, y hubo de todo. Hasta la niña, hasta Leonor, tuvo un gesto contra su abuela, quitándole violentamente el lazo. Pero a los 2 días, cosa que no sé cómo doña Sofía se prestó, posiblemente por el bien de la familia, nos dice, un paripé a la puerta de la clínica donde estaba don Juan Carlos.
Sí, que ahí la vimos, bueno, como doña Leticia le prestaba todo tipo de atenciones, le abría la puerta para salir del coche.
Pero como si fuera un gorrilla estos sevillanos, cuando a doña Sofía nadie le ha abierto la puerta más que los escoltas o el chofer. Entonces, ahí humillaron a Leticia, se ve que le dijeron en la casa. Solamente le faltó ponerse de rodillas, ¿eh? Pero abrió la puerta, doña Sofía se prestó y fue un paripé, como si los ciudadanos fuéramos menores de edad.
Bueno, a lo mejor también te vas educando y aprendes.
Hombre, doña Sofía es una profesional, no te olvides.
No, me refiero en el caso de doña Leticia, pues que se haya restaurado pues una forma de tratarse pues de más respetuosa, ¿no?
Es que faltó el respeto, lo ha dicho, le faltó el respeto. No sé por qué, porque aquello a ellos se fue de las manos. Ya había ocurrido el año anterior, cuando de pronto llegó, estando la reina Sofía, y pasó de largo sin esperar. Es que doña Sofía sigue siendo la reina. Para mí, fíjate, yo no soy monárquico, he sido Juan Carlista, como millones de españoles. Don Juan Carlos ya no existe como jefe de Estado ni como rey. Entonces, ¿yo qué coño soy? Yo es que no sé lo que soy, ya no puedo ser nada.
Yo soy muy monárquica.
Ah, tú sí eres monárquica, tú sí.
Pero fíjate que no es de familia, en mi caso no. Es por sentido común. Es lo único en lo que hemos estado unidos los españoles en los últimos 100 años. Entonces, ¿no lo vamos a quitar?
Pues yo, a pesar de lo que suelo decir, si hubiera un referéndum sobre la monarquía o república, yo votaría monarquía.
Pues este es el titular de hoy. Peñafiel votaría monarquía. Muchísimas gracias, Jaime. Un verdadero placer siempre verte. Una fuente de alegría.
Sabes que yo te quiero y te quiero.
Y sobre todo este milagro. 87 años y escribiendo nuevo libro, Los 80 años de Sofía, esposa, madre y abuela, que como siempre en Grijalbo será un bestseller. Gracias.
A ti siempre.